Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? A la orden.
Doctor, ¿hay que preocuparnos por esta nueva variante, estas noticias que llegan desde el continente africano?
Bueno, siempre que aparece una variante nos genera dudas y aumenta nuestra incertidumbre. Sí, en este momento está siendo considerada una variante de preocupación. Eso quiere decir que hay una potencialidad de mayores efectos, pero hasta el momento es muy, muy precoz hablar de ello. Sí, lo único que sabemos es que es una variante que tiene 32 mutaciones, es decir, que es una gran cantidad de mutaciones en la misma zona, donde en el sentido de que es muy parecida a la Delta, pero con mayor cantidad de mutaciones en un mismo lugar. Entonces, por el momento solamente eso podemos decir, porque no hay más datos de ello. Va a depender mucho de lo que haga Sudáfrica ahora en sus controles, y que ellos van a ser los primeros que reporten la forma de presentación de esta variante, ¿verdad?
Doctor, ¿te puedo pedir que nos expliques, así como si fuésemos niños de 15 años, jóvenes de 15 años, por qué es más peligroso que tenga tantas mutaciones? O sea, ¿qué hace que esto sea distinto a la Delta? La Delta tenía algunas mutaciones, esto nuevo que apareció, que parece que todavía no tiene nombre, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué esto nos llama más la atención?
Bueno, básicamente una de las partes fundamentales del virus es lo que se llama la proteína espiga, que es el lugar que genera las anclas del virus para adherirse a nuestras células. Esas proteínas espiga tienen una serie de características genéticas que a lo largo de esta pandemia han ido variando en algunas mutaciones, en 8, en 6, en 18, como en el caso de la Delta. Pero en este caso hay en múltiples áreas del árbol genético, digamos, de la proteína espiga, están totalmente diferentes a las anteriores, ¿verdad? Eso no significa que sea mejor ni peor, no te lo estoy diciendo yo eso todavía porque no lo sabemos, pero sí al haber más cambios dentro de una proteína espiga, hay más posibilidades de que las terapéuticas que vamos encontrando ahora puedan perder eventualmente efectividad, las vacunas que tenemos ahora eventualmente puedan perder efectividad. Entonces hay una serie de factores que preocupan cuando aparece una variante, ¿verdad? Pero no va a ser la última variante que aparezca, esto va a seguir ocurriendo. El virus necesita mutar para poder sobrevivir, porque necesita adaptarse a los cambios que está teniendo, digamos, a todo lo que se le viene en contra. El virus va a buscar la forma de adaptarse, y mientras el virus circule en tanta intensidad, con tanta intensidad como la que está circulando, especialmente en países del África y en Europa, lógicamente las posibilidades de mutaciones son mayores,
¿verdad? A ver si entiendo, ¿tiene este virus, hablando mal y pronto, tiene más y nuevas manos de dónde agarrarse a nosotros?
Tiene diferentes manos, no sabemos si esas manos van a ser más agresivas o menos agresivas.
Las mutaciones, doctor, las mutaciones ocurren porque el virus se pasea demasiado y encuentra, y en un cuerpo encuentra una cosa y en otro cuerpo encuentra otra cosa y va cambiando. ¿Por qué pasan las mutaciones?
Básicamente las mutaciones dependen de varios factores, pero el virus, cuando ingresa al organismo, lo que necesita es que tenga más aliados para tratar de hacernos daño, digamos. Entonces el virus ingresa y necesita mayor cantidad de virus para atacarnos. Eso se llama replicación viral, es decir, el virus empieza a hacerse fotocopias de sí mismo.
Sí.
A mayor cantidad de fotocopias, es más probable que una de esas fotocopias salga mal, y esa fotocopia mal hecha es una mutación. Y a lo largo del periodo de replicación del virus existen miles de mutaciones, pero cuando estas mutaciones son más sostenidas y en una misma zona, como en este caso la proteína espiga, entonces se habla ya de una mutación que cambie, digamos, las características del virus.
¿En una comunidad con menos vacunados hay más posibilidades de mutaciones?
Hay más posibilidades de mutaciones porque hay más gente vulnerable, ¿verdad? Siempre la población vulnerable es la más vulnerable, es la gente que no tuvo la enfermedad y la gente que no tiene una vacunación completa, ¿verdad? El vacunado también es vulnerable, pero en el sentido de que las replicaciones se frenan más rápido cuando el virus ingresa, ¿verdad? El virus ingresa en un vacunado y a las 24, 48 horas nuestros anticuerpos que debió generar la vacuna logran frenar esa replicación, entonces la posibilidad de que salgan copias mal hechas son menores, ¿verdad?
¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacemos para que esto no llegue acá o va a llegar nomás igual y hay que seguir vacunándonos?
No sabemos si va a llegar. Hubieron variantes que no han llegado a nuestro país. O sea, tuvimos la variante Lambda, la variante Mu, la variante Delta Plus. O sea, es decir, han habido a lo largo de esta pandemia diferentes variantes. Cuando apareció la Lambda también parecía que iba a ser eventualmente una variante más fuerte y más maligna, pero tampoco en nuestro país. Era una variante que había aparecido en el Perú, pero tampoco llegó con fuerza a pegar en Latinoamérica. Entonces, hoy por hoy hay diferentes variables. Primero tenemos que conocer más qué va a pasar con esta variante y después ver su capacidad de contagio. Y de acuerdo a ello veremos si es que puede llegar o no a Latinoamérica.
Doctor, ¿por qué se cree? ¿Cuáles son los factores que limitan a que el virus se pueda llegar a expandir en esta zona? Así como decías, algunas variantes que se detectaron en Perú, pero que no llegaron a toda Sudamérica.
Y eso es algo que bueno, no se sabe a ciencia cierta. Sí se considera que eventualmente las variantes que nos pegaron antes, por ejemplo la Gamma, sí, que fue una variante realmente muy, muy cruel y que también tenía múltiples mutaciones, esas bofetadas que nos metió la variante Gamma tal vez nos hayan dado cierta protección para las otras variantes que no llegaron al país, ¿verdad? Pero eso realmente en este momento no podemos afirmarlo, pero sí son hipótesis, ¿verdad?
76.500 casos de COVID en un día en Alemania. Están desesperados allá. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Cómo están nuestros hospitales? Porque en Alemania los hospitales están cada vez más llenos, doctor.
Sí, Víctor. Alemania, Austria, Holanda, realmente Holanda incluso está derivando los pacientes a Alemania, porque Alemania, para que tengas una idea, es el país que tiene más camas de terapia intensiva por millón de habitantes. Sí. Es decir, es el país que está, junto con Corea del Sur, más preparado en lo hospitalario para recibir el COVID, ¿verdad? En particular, el caso de Alemania es muy llamativo. Alemania fue un país que hizo muy bien las cosas en las primeras olas y no se han visto avasallados en ninguna de las olas anteriores. Es decir, el virus no le ha pegado. O sea, ellos fueron como pateando hacia adelante la pelota, defendiéndose del virus, pero sin embargo, al alivianarse todas las restricciones, al volverse a la vida normal, rápidamente el virus Delta tomó fuerza en una población que también tiene un grado importante de antivacunismo, por decirlo así. Hay un alto porcentaje de personas en Alemania, 40-45%, que no se quieren vacunar, ¿verdad? Ahí hay una serie de factores políticos, una serie de factores sociológicos. Alemania viene de tener una división muy severa entre República Oriental y Occidental. Sí. Y son las personas de la ex Alemania del Este las que son más reticentes a la vacunación, porque es un grupo de pobladores que tiene otras características sociales, lógicas, y digamos que no quieren someterse a nada que sea obligatorio, y es todo un tema social, ¿verdad? Entonces Alemania está viendo este tema ahora, y aparte se le suma el problema de que ellos están con una escasez enorme de enfermeros y médicos, porque tuvieron unas renuncias masivas en el inicio de esta ola de los hospitales debido a que los pagos para ellos no eran suficientes. Mira, si nosotros vamos a hacer lo mismo acá, creo que los hospitales se quedan vacíos. Sí. Pero así, en este momento en Paraguay estamos en una situación de aumento paulatino de casos, no todavía en un ritmo sostenidamente alarmante, pero sí en un ritmo de crecimiento de preocupación. Vamos a ver el informe de hoy de la gente de epidemiología que nos dice sobre eso, pero sí, claramente los casos están aumentando, como podemos ver diariamente en los informes. A nivel hospitalario todavía eso no se siente tan fuerte. Nosotros tenemos en este momento 14 personas con COVID internadas, para más o menos la capacidad que tenemos, que es de 100.
Doctor, ¿Hay gripe no COVID dando vueltas en la comunidad? Porque viste que ahora ya no entendemos, ya la gente así, yo estoy vacunado, pero de repente estornudo y che, ¿será que esto es COVID? ¿No es COVID? ¿Me toca hacer PCR o hay gripe nomás? ¿Cómo está la situación?
Sí, es muy buenísima tu pregunta porque realmente hay muchos cuadros respiratorios que no son COVID. Yo te diría que en este momento, por lo menos hasta hoy, probablemente incluso sean la mayoría. Estamos viendo muchísimos casos y de hecho el rinovirus, que era el virus famoso del resfrío, sí, está rondando con mucha fuerza y vemos que hay muchísima gente que está resfriada, engripada. También en esta época abundan mucho los cuadros alérgicos porque estamos teniendo, digamos, cambios climáticos muy, muy, muy intensos. Y eso para los alérgicos es muy muy fuerte, ¿verdad? Hay que recordar que en nuestro país prácticamente una de cada tres personas tiene rinitis alérgica o tiene algún problema alérgico, ¿verdad?
¿Y qué hacemos, Doc? ¿No tenemos que hisopar? Porque viste que nos vamos a trabajar, estamos con gente, ya todo está liberado, por así decirlo, no hay más ni restricción horaria de noche, farra. ¿Qué hacemos? ¿No tenemos que hisopar? ¿No queda de otra si es que tenemos dudas?
Sí, sí, yo creo que siempre, en este momento donde estamos en un crecimiento de casos, es importante hisoparnos. Mientras más nos hisopemos, digamos, más pronto detectaremos también los nuevos brotes, ¿verdad? Que es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque van a haber brotes seguramente en el trabajo, en los colegios que están terminando las clases, hubieron brotes, y lo importante es siempre detectarlos a tiempo, ¿verdad?
¿El COVID daba estornudo? ¿Era uno de los síntomas?
No era el más frecuente, pero es una enfermedad que tiene muchos matices y depende mucho también de la persona. Mm. Si tenemos una persona que tiene rinitis alérgica, evidentemente la enfermedad va a producir que se exacerben sus síntomas de la rinitis, ¿verdad? Entonces sí, en las personas que son conocidas alérgicas aumentaban los estornudos, ¿verdad? Pero no es lo más frecuente.
Hay que tenerle especial atención a algo y por hoy la fiebre, dolor de garganta.
No. El tema ahora, claramente ahora se va a dividir entre si estoy vacunado o no estoy vacunado. Una persona no vacunada tiene más posibilidades de desarrollar un cuadro más florido del tipo anterior, con fiebre, con pérdida del gusto, el olfato. Una persona vacunada generalmente se presenta el cuadro con mucho más leve, a veces con un caigüe, uno amanece caigüe simplemente, ni siquiera tiene síntomas respiratorios, ¿verdad? Eso hace también que el contexto de evaluar un paciente vacunado hoy sea diferente, y si hay algún cambio en el estado físico, ya tengamos también que hisopar, ¿verdad?
Doc, yo no sé si a vos te gusta la música, pero en el caso de que sí, vos sabés que estaba leyendo ahora una noticia con la que arrancamos también el día. El cantante canadiense Bryan Adams llegó a Milán y le hicieron ahí la prueba rápida de COVID y dio positivo. Y contó en sus redes sociales que es la segunda vez en el mes que tiene COVID. ¿Eso pico es posible? ¿No era que una vez que uno tenía COVID queda inmunizado y no te puede volver a agarrar en un tiempo? Me sorprendió muchísimo. ¿Te puede agarrar COVID dos veces en un mes?
La realidad es que es muy muy difícil, casi improbable, ¿verdad? Habría que ver el caso. El tema es que en un mes es muy difícil discernir si es una nueva infección o si es la misma, porque la positividad del test puede persistir por incluso más de un mes. Hemos visto persistencia de test positivos hasta 45 días, incluso se habla en literatura de hasta 2 meses, ¿verdad? Habría que ver qué prueba se le hizo. Si fue el test rápido sí debería negativizarse rápido, y en ese sentido habría que evaluar la situación, ¿verdad? Y habría que ver también la viabilidad de los test rápidos ahora con el contexto de vacunación masiva. Puede que haya algunos métodos diagnósticos que pierdan efectividad, ¿verdad?
Doctor, te agradecemos mucho. Siempre muy amable con nosotros. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego.
Gracias, el doctor José Fusillo, presidente.